Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Tú no sabes, hermano, quién ha caído. Tú no sabes, hermano, quién ha caído.
La muchacha caminaba rápido por San José hasta Convención, donde doblaba calle abajo hasta Colonia, por donde caminaba unos metros hasta llegar a las puertas del viejo edificio del Liceo Rodó.
Colonia desde Río Branco en dirección a Convención. A mano izquierda tengo Galería Libertador. A mano derecha estoy buscando un edificio de ruido. Hay un espacio vacío y una playa de estacionamiento. Estacionamiento Colonia. Cuidado, salen autos. Entrada, salida. Voy a entrar a preguntarles si aquí efectivamente era el Liceo Rodó antiguamente. ¿Ha sentido algún comentario de gente que ha venido preguntando por el Rodó o algo así, no?
Sí, mucha gente viene y dice acá, pensar que era acá, era el Liceo Rodó. Y con nostalgia, por lógica.
Con nostalgia. Sí. Claro. Bueno, gracias. A las órdenes, le vaya muy bien.
Aquella muchacha, alumna del viejo Rodó, era chiquita, usaba lentes.
Bajita, de poco pelo, pirinchuda, de lentes, muy atropellada. Por ejemplo, ella iba a fumar, agarraba un fósforo y el que estaba al lado siempre salía quemado, porque la cabeza del fósforo prendido iba al buzo. En mi casa me decía mi madre, ¿pero qué te pasa? Tenés toda la ropa quemada. Absolutamente generosa, lo que tenía lo compartía todo, desde libros, discos, bueno, dinero, cigarrillos.
Para la sociedad son tan solo los desaparecidos. Para quienes los y las amaron, permanecen sus voces, sus gestos, sus pasos, sus sueños, su ausencia.
Viaje a la memoria de Elsa Guerreiro Martínez. ¿Cuántos desaparecidos hay en tu familia?
Uno, dos, tres, cuatro. La familia Villaflor son cuatro. Azucena Villaflor, el hijo, mi padre Aníbal, Raimundo Aníbal, mi madre, mi tía, la hermana de mi padre, Josefina Villaflor, y José Azán, que es el esposo de Josefina. O sea que son seis en total.
Tu nombre y tus apellidos.
Elsa Eva Villaflor Guerreiro.
¿Cómo se llamaba tu papá?
Mi papá se llamaba Raimundo Aníbal Villaflor Gómez.
¿Y tu mamá?
Se llamaba María Elsa Guerreiro Martínez.
Raimundo Aníbal Villaflor Gómez era argentino. Había nacido en 1934 en la provincia de Buenos Aires. María Elsa Garreiro Martínez nació en Galicia, España, el 14 de octubre de 1945. Tres mujeres nos guían a través de esta niebla a la que fue condenada Elsa como tantos miles, y así rescatarla de la desaparición y del olvido. Son su hija Elsa, su madre María y Alba, su amiga de la adolescencia.
Las cosas que están pasando es cosa de no creerlas, y eso que estuve esperando toda mi vida pa' verlas, y las que van a venir, calcula, golondrina, que solo quiero vivir para sacarme esa espina, que solo quiero vivir para sacarme esa espina.
¿Tu mamá tenía más hermanos o hermanas?
No, era hija única mi madre. Nació en Couso, Gondomar, que pertenece a la provincia de Pontevedra, partido judicial de Vigo, Galicia. Vinieron ¿en qué año vinieron? En el 48, enero del 48, con mi abuela y mi bisabuela, y hizo la escuela en una escuela católica.
¿En qué escuela?
No sé.
Hay que averiguarlo.
Mi abuela lo sabe.
¿En qué calle vivía o en qué barrio?
Vivía en San José, en el apartamento 26, pero no sé el número. Hay que preguntar. En la calle San José. Hay que preguntarle a mi abuela.
Vivían en la calle San José 926. Elsa hasta diciembre de 1966. Su madre se mudó muchos años después a Carlos de la Vega 3950. Allá vamos. La señora María Martínez nos recibe.
¿Quieren tomar un cafecito? Vine al país en el 48, primero del 48. Yo tenía esta hija de soltera. Ya la primera de mi vida fue llegar acá, estar entre solteronas, y que yo venía con hijo de soltera. Mi hija no me podía llamar mamá. Ese ya fue el dolor más. No me podía llamar mamá. Así es que era una sobrina. Bueno, yo la metí en la escuela de las hermanas del huerto a los 4 años. Bueno, entonces la niña estaba ahí todo el día, pero la niña era demasiado inteligente. Entonces las hermanas querían que yo la dejara estar ahí, que la hacía maestra para tenerla ahí adentro. Pero yo fui ahí a la convención, sea aquí a un abogado, y le hablé así de la niña. Dice, pero señora, no deje estar ahí esa niña, ponga la escuela pública. Bueno, la llevé al Rodó.
El pasado despacio por aquel sitio. El pasado despacio por aquel sitio.
La muchacha caminaba rápido por San José hasta Convención, donde doblaba calle abajo hasta Colonia, por donde caminaba unos metros hasta llegar a las puertas del viejo edificio del Liceo Rodó.
La historia de la infancia de Elsa está marcada por la historia de su madre María, de su padre Ricardo, de España y el franquismo.
Yo no sé si uno ya vino de chico marcado con algo, porque nosotros ya pasamos una guerra. Pasamos la guerra española allá, y un hermano más chico que yo, mi mamá y yo, y pasamos mucho miedo, porque mi padre era republicano, pero hasta había venido para acá. Se fundió allá con el comercio y se vino para acá. Pero mi hermano fue el que fundó el Partido Comunista en Vigo. Entonces nosotros estábamos marcados de pie a cabeza. Usted sabe lo que era siempre. Esos que andaban con revólver, que venían por la puerta, porque usted, su hijo es esto, su hijo es esto otro. Nos pasamos mucho miedo, mucho miedo. Yo miré muchas personas escapadas y a veces pasábamos por la policía y yo siempre decía, yo no vi nada aunque lo viera, aunque viera la gente escapada por aquellos montes. Nunca dije nada. Y después vine acá y pasarme lo mismo. Mi marido fue a la guerra, desgraciadamente, y no supo que fue a la guerra. Fue a la guerra española y no supo siquiera que fuera a defender. Vino a darse cuenta acá, a este país. Mire que él ya fue de los últimos que fue, ¿no? Que ya poco hubo de guerra. Pero ella tenía metralla y un tiro en una pierna. Pero una vez lo llevaron a fusilar a 7. Como estaba ahí en la cara de mi marido, que él mismo que iba a ser fusilado, le dijo, las cosas son así, hermano. Le miró para él y le dijo, las cosas son así, hermano. Mire cómo estaría la cara de mi marido cuando el otro que iba a morirse le dijo eso. Y con tan buena suerte tuvo el tipo que lo llevaba a dos atados, el tiro le fue así, le rompió la cadena y le escapó.
María llegó acá y le pasó lo mismo.
¿Cómo era tu hija físicamente?
Era peticita como yo. Ella no se metía en la conversación de nadie, pero era observadora. No decía, pero miraba. Pero ella, el placer de ella era leer.
¿Le gustaba la música?
Le gustaba la música, la poesía, le gustaba el teatro, que iba muchísimo. Hacía los deberes, ella nunca, no, primero, antes de tomar la leche, hacía los deberes, pero nadie la mandaba, ella nunca hizo falta mandar. Lástima que me llevaron las notas, los milicos, era buena. Ella miraba más que nosotros.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait le bas de son visage pâle, de femme fatale qui fut fatale.
Nos identificábamos con los locos de la aldea, con el Quijote. Nos gustaba hacer cosas y que la gente nos mirara como diciendo, ¿y esto qué es, verdad? Romper algunos pequeños códigos. Sacar para afuera todo, explorar. Y ahora que digo explorar, una de las primeras cosas que hicimos fue darnos a conocer los lugares que más queríamos. Entonces, el primer lugar al que me llevó fue a la Escollera, Sarandí. Lugar al que he vuelto muchísimas veces, ¿no? Están las mismas piedras, esas moles, donde nos sentábamos o donde caminábamos. Eso es testigo, todavía está ahí. Y de ahí mirábamos el cerro y la puesta de sol, veíamos a los pescadores, ese fue su primer regalo de lugar, y entonces posteriormente yo le regalé la fortaleza del cerro. Yo me crié en La Teja toda mi vida, fui al Liceo del Cerro, las Rabonas eran en la Fortaleza, entonces era un lugar para compartirlo con ella. Cuando estuvimos en la Fortaleza, ella había llevado una máquina de foto y había sacado foto a unos árboles. Cuando las fotos eran chiquititas, te daban primero, te revelaban unas muestras chiquititas y después tú elegías para... Y me acuerdo que nos moríamos de risa porque le había sacado foto a árboles que parecían atados de zanahoria, porque era muy atropellada. Entonces, le faltaba una parte, le sobraba cielo, las fotos, ninguna estaba bien encuadrada. Y conservo una chiquita del Palacio Salvo, sacada de la ventana de su cuarto.
¿Era alegre?
Alegre, traviesa. ¿Sabes qué me hacía? A veces íbamos caminando, conversando por 18, buscando librerías, siempre libros baratos para comprar, y de repente yo seguía hablando y me daba cuenta que no estaba, y me ponía a buscarla y caminaba para adelante, para atrás, entraba, no la encontraba, y de repente sentía una explosión de carcajada que salía de atrás de un árbol o de atrás de un auto, y que estaba escondida, pero ya habían pasado.
Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última se arrima a la noche y al día.
Para la elaboración de este programa, contamos con el testimonio de María Martínez, madre de Elsa Guerreiro, y el de Alba Bordoli, su amiga.
Sabiendo que en la gloria también se está muerto, menos mal que existe, menos mal que existe, menos mal que existe para ser. Que no tienen nada que perder, ni siquiera la historia. Menos mal que existen los que no dejan de buscarse así, ni siquiera en la muerte de buscarse así.